Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano. En este miércoles 8 de junio de 2022, estamos conversando con nuestro colega economista César Villalona, investigador, pues, independiente, sobre el tema de los 3 años de gestión de la actual administración pública en lo que concierne a la parte económica. En la primera parte de nuestro programa, César, pues, nos indicaba que a 3 años de la actual administración pública, pues, la economía salvadoreña se desenvuelve en un entorno marcado, pues, por el repunte inflacionario desde el año pasado como telón de fondo, pues, también una, y como lo reportan, pues, el titular de una, de un matutino de este día, pues, que hoy se va a ralentizar el crecimiento. Originalmente la estimación para este año era del 4% y hoy, pues, el Banco Mundial lo ha ubicado en 2,7%. Dicho sea de paso, la tasa más baja del área centroamericana, casi igual con Nicaragua. Algo tendrán en común, ¿verdad? El Salvador con Nicaragua, aparte de esa tasa que anda menos de 3%, y otras cuestiones como el empeoramiento, pues, de la calificación, pues, de El Salvador como país, pues, de riesgo para obtener financiamiento, y otra serie de condiciones, pues, que han empeorado justamente a 3 años, pues, de la actual administración pública, y, pues, de la cual no se puede decir que cuenta, pues, con una estrategia estructurada de política económica de tal manera que pueda, pues, tenerse, pues, al menos un panorama de previo para evaluarlo, ni mucho menos vislumbrar, pues, ¿verdad?, avizorar el futuro. Entonces, como que estamos en presencia de una serie de medidas, pues, aisladas, pues sí, un tanto improvisadas. Y quizás el ejemplo más claro de eso ha sido la adopción del Bitcoin de una manera, pues, no muy afortunada. Y tenemos, pues, ese entorno complicado, pues, en cuanto a la economía del país, pero también complicado en la parte social, porque muchas familias, pues, están cayendo, ¿verdad? Están bajando por el nivel de la línea de pobreza absoluta como pobreza relativa. Y, pues, como ya a mitad de este año, pues, no se vislumbra un panorama muy esperanzador. Y precisamente estábamos comentando que el gobierno, de hecho, ha ejecutado ciertas medidas, y en primer lugar César mencionaba, pues, la disminución en el requerimiento de liquidez que exige el Banco Central a los bancos del sistema. Pero antes de continuar, apreciables radioescuchas, los invito a que nos llamen al 2275-9501 o 2275-09502 para verter sus comentarios, preguntas, opiniones, o bien pueden enviar mensajes de texto al WhatsApp de la radio 7571-2779. Estaremos pendientes, pues, de su participación. Tenemos César, un mensaje de WhatsApp. Vamos a leer el mensaje de WhatsApp y vamos a escuchar la llamada para ver si podemos atar los cabos. Muy bien. Vamos a leer el mensaje y después escuchamos la llamada. Muy bien. Excelente tema y análisis, dice. Gracias por el aporte, interesantísimo. Si siguen manteniendo las políticas neoliberales sin apostarle a los problemas estructurales que por años han golpeado a nuestro país, ¿verdad? Bueno, lo que es un comentario, ¿verdad? Que sigue, nos dice, ¿verdad?, el neoliberalismo. Y luego dice Carlos Mejía, esto era por parte de Santiago, el Radio Escucha Santiago, y hoy Carlos Mejía pregunta, ¿cómo impactará el declive de la economía nacional a los hogares y qué medidas familiares podemos tomar? Carlos Mejía, César, vamos a escuchar la llamada de nuestro Radio Escucha. Adelante, ¿de dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto?
Buenas noches, con sí. Carlos García, aquí en tránsito en la Monseñor Romero.
Adelante, Carlos.
Sí, nada más una pregunta y quizás un comentario del señor Villalona respecto a cómo ve las variables.
Sí.
Ya habló del sobreendeudamiento.
Sí.
Pero ¿qué tanto se ha incidido ese sobreendeudamiento por la pandemia y lo que se derivó de, digamos, de las cadenas de suministro, encarecimiento de insumos y todo eso, y cuánto efecto es local, digamos, por equipamientos militares y otros gastos que se han incrementado, como mencionaba? Es decir, ¿qué tanto es por un efecto, digamos, mundial, y qué tanto se estima que es un efecto local?
Muy bien. Sí.
Gracias.
Como no, Carlos, gracias por su participación. César, hay dos inquietudes, ¿verdad? La de el señor Mejía, Carlos Mejía, y la de Carlos García, que acaba de expresarla. Y al parecer tenemos otra llamada. No, muy bien. Ahí, pues.
Bueno, con respecto a la primera, primero gracias por los comentarios y por las preguntas.
Sí, sí.
Con respecto a la primera, que tiene que ver con el declive y los impactos en la familia, el impacto en la familia es doble, fundamentalmente de dos tipos. Uno, la pérdida de empleo. Por cierto, la encuesta que sacó la UCA y otras encuestas que han salido, me llama la atención que están poniendo como principal problema del país el empleo. Generalmente, era en el tema económico, era más la inflación que el empleo, el costo de la vida y el empleo.
Sí.
Es interesante ese comentario. Entonces, el empleo es un problema, la gente no consigue trabajo formal. De hecho, en febrero cayó el empleo formal, y el otro es el alza de precios. Esos son los dos impactos que está teniendo fundamentalmente el problema económico en la familia. Lo que le llega más directo, se han encarecido los alimentos y encarecimiento de algunos servicios como la energía. En los sectores medios, incluso también hay un impacto por los combustibles, la energía, el gas, la tarifa de agua, etcétera. Solo que los sectores medios tienen más condiciones. Ahora, a medida que pudiera tomar el gobierno, que mencionaba la primera persona que hizo el comentario, para eso el gobierno necesitaría, pero bueno, no, este gobierno no creo que lo haga, elevar su recaudación aplicando medidas de tipo fiscal como la que propuso en el Plan Cucatlán. Ahí se habla de una reforma fiscal progresiva. Esa palabra lo que quiere decir es conseguir dinero a partir de los sectores que tienen más ingresos.
Sí.
El gobierno tiene correlación en la Asamblea para ponerle tributos a la familia más rica del país, a sus propiedades, a su patrimonio.
Claro.
Y mover recursos hacia los sectores populares. Eso se puede. Esa es una medida que yo la recomendaría,
César,
porque tienen mayoría.
César, vaya, dos cosas. Uno, tenemos una llamada. Ajá. Y también don Carlos Mejía decía que además de las medidas que puede tomar el gobierno, ¿qué medidas pueden tomar en sus respectivos hogares?
Sí.
Vamos a escuchar esta llamada a continuación. Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Sí, le llama José, de aquí de San Vicente.
Adelante, José, de San Vicente.
Sí, yo les quiero dar mi opinión, en pocas palabras le voy a decir.
Adelante.
Este es un país pobre y no convenía la dolarización. Desde allí empezó el problema de la economía y ya, si este dinero no lo quitan, vamos a ir de peor en más peor la situación económica. Muchas gracias y pasen buenas noches.
Gracias a usted, don José, por su aporte. Muy bien, César.
Gracias por el comentario.
Sí.
Eso es a nivel de gobierno. Hay que exigirle al gobierno que cumpla la promesa de la reforma tributaria progresiva, que consiga dinero. Le puede poner tributo a los millonarios del país, a los que tienen más ingreso, el 10% de más ingreso, y frenar el endeudamiento, y volcar recursos hacia las familias, y reponer los programas sociales. También detener un poco el gasto militar, reducir el gasto de propaganda. Todo eso es lo que hay que exigir muchas medidas. Es muy difícil hacer un planteamiento en tan poco tiempo grande.
Claro, pero,
me refiero a eso, sí. Fundamentalmente, a responsabilidad de gobierno.
Ajá. Nos cayó otra llamada, César. Sí, está bien solicitado. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto?
Muy buenas noches, Santa Ana, Miriam.
La ciudad heroica, eje del universo conocido. Adelante, doña Miriam.
Excelente, la ciudad más maravillosa era antes, ahora es una cochinada. Solo basura por todos lados. y edificios ya para caerse y no los demuelen ni ponen siquiera un carwash por ahí. Yo quiero decirle de que, señor Villalona, bienvenido, licenciado. Quiero decirle de que hoy no ha hablado de remesas este chamaco, ¿verdad, el presidente? Porque solo cuando hablaba de economía hablaba de las remesas. Para sí. Mí las remesas no es algo que funcione como economía. Para mí es un paliativo, que gracias a Dios hay personas responsables y que mandan ayuda al que nos estamos muriendo de hambre aquí en El Salvador. Yo oí a un canal de televisión, al mismo de siempre, al que le está ganando millonada para hacerle la propaganda, de que El Salvador, como nunca haberlo visto en todo Centroamérica, dijo el canal 19, que el 9% había de economía, había subido, sí. El Salvador. Entonces, a eso quería llegar yo. Porque sube y yo veo que este no moviliza los impuestos como los que usted ha dado ahí, la idea de a quiénes se les tiene que cobrar. Y quiero decirle también de que este señor es un mentiroso y que quiero preguntarle acertadamente, a cómo está la inflación ahora, ¿no cree que nos ha trabado ya el IVA a escondidas de nosotros? ¿Se puede dar ese bombazo que nos va a matar de una vez? Muchas gracias y buenas noches.
Gracias por su participación, doña Miriam. César.
Muchas gracias, doña Miriam, por su comentario. Quería hablar de la... Bueno, había una pregunta de qué puede hacer la gente, la familia. La familia, sí, sí. Lo mejor es hacer el mejor uso posible del dinero, ¿verdad? Ante un incremento de precio, hay que buscar alternativas por el lado del gasto. No se ve mucho que pueda hacer la gente, porque si el gobierno no toma medidas, imagínate un hogar pobre, no tiene tantas posibilidades si no tiene un apoyo gubernamental. Claro. Eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Sí se puede hacer, se pueden buscar emprendimientos, buscar formas de crear empresas chiquitas, quienes puedan crear empresas chiquitas, pero eso no es tan sencillo, ¿verdad? Y exigir. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la población es exigir aumento de pensión, aumento de salario, que se repongan los programas sociales que el gobierno quitó. Aquí se eliminó el programa de alfabetización. Aquí no se le está dando a 37,000 adultos mayores la pensión de $50. El gobierno prometió a los veteranos y veteranas de guerra llevarle la pensión a 300. Este gobierno ya está en su tercer presupuesto propio, el del 20, el del 21, el 22, y siguen en $100, etcétera. Entonces hay que demandar. Con respecto al endeudamiento, que había una pregunta, ¿qué parte tiene que ver con la crisis internacional y qué otra es interna?
Sí.
La deuda ha crecido en $4,800 millones entre sí. Diciembre del 19 y marzo de este año, $4,800 millones. Eso es un crecimiento enorme. En el año 2020 es normal que hubiera un crecimiento de la deuda por el problema que se presentó de la pandemia y la crisis internacional. La Asamblea Legislativa le aprobó endeudamiento de $2,000 millones.
Sí.
Todos los diputados y diputadas votaron, 84, sí, 2 mil millones.
Sí, claro.
Luego la derecha, sin los votos del FMLN, ya gana, Arena y los demás aprobaron otros 1,000 millones. Y un préstamo de Japón de 46. Es decir, le aprobaron 3,046.
Sí.
Pero el gobierno, además de eso, aumentó su deuda propia, vendiéndole TCCT a la banca, es decir, certificado internamente que no pasa por la asamblea,
sí.
Y esa deuda que la había heredado como en $900 millones ya supera los $2,000 millones. Esa no pasa por la asamblea.
Sí,
yo estoy hablando del crecimiento de la deuda de 4,800, pero los recursos adquiridos de deuda superan los 6,000 millones, porque lo que sucede es que parte de ese dinero se utiliza para pagar deuda. Es decir, si el gobierno consigue 800 millones en este momento y lo paga, la deuda no sube.
Claro.
¿Verdad?
Así es.
Pero si consigue 800 y paga 800 de deuda y 500 son de intereses y 300 de amortización, la deuda baja en 300 y ha conseguido 800. Es decir, los recursos son mayores porque una parte baja la deuda. Entonces, la Corte de Cuentas está cuestionando el uso de $1,000 millones del presupuesto del año 2020 que no tienen soporte contable.
Eso
es probable.
Sete, sí.
Es probable que parte, sí, de los 8,000 millones que el gobierno gastó, hayan formado parte de la corrupción pública. Porque la Corte de Cuentas no avaló el informe de tesorería.
Ay, al menos la Corte de Cuentas ha hecho algo.
Y hay muchos indicios, hay muchos señalamientos. Incluso el propio presidente quitó al ministro de Agricultura, etc.
Cuando empezó, eso fue recién comenzó.
No, el de Agricultura lo quitó, creo que el año pasado, en el marco de la lista Angel que llegó de Estados Unidos. Al que quitó de inmediato fue al de FONAE. Habido algunos problemas ahí. Sí. Entonces hay muchos indicios de compra sobrevaluada. A mí me da la impresión de que el crecimiento de la deuda no debió ser tan grande. Porque
desmesurado fue.
Es desmesurado. Y además, el gobierno, insisto, en que podía aplicar. Es decir, si yo fuera presidente de la República, yo no lo soy ni lo seré, pero suponiendo, y tuviera 62 diputados y diputadas que me van a apoyar, que van, nos ponemos de acuerdo, yo sometería el impuesto al patrimonio, el impuesto predial a la Asamblea, el impuesto a las propiedades de más de $350,000, las viviendas, a los ranchos en la playa y a los activos de los 160 millonarios que tienen activos por 21,000,000,000. Y es un dato viejo que no está actualizado. Solo un 5% ahí son 1,000,000,000. Eso no tiene nada que ver con los precios. Eso no tiene nada que ver con los precios. Ponerle un impuesto al que tiene un rancho en la playa no quiere decir que se va a encarecer el tomate. Hay una confusión en mucha gente.
Así es.
Los impuestos que suben los precios son los impuestos al consumo, el IVA, etcétera. Pero los impuestos directos no. Conseguía ese dinero y hubiera financiado toda su inversión, hubiera tenido más recursos y no hubiera tenido que tener tanta deuda. Pero además es una promesa que está en el Plan Cucatlán. Entonces, estamos hablando de algo que el propio presidente dijo que iba a hacer.
Sí, claro.
Por lo tanto, yo creo que este endeudamiento no ha sido tan necesario. Lo otro es que hay demasiado incremento del gasto militar. O sea, el presupuesto de la Fuerza Armada ya casi se ha duplicado. Ya el del año que viene, cuando presentan el del año que viene, que me imagino que lo van a seguir subiendo, ya va a ser el doble del año 2019. Porque ya está en un 80 de aumento. Los gastos de propaganda del gobierno. Enorme gasto de propaganda. Entonces yo creo que no era necesario ese endeudamiento. Me parece que la pandemia incluso se pudo haber manejado mejor. Los especialistas dicen que en vez de crear este hospital de tercer nivel, hubieran creado hospitales de campaña para enfrentar el problema. Y ese hospital se dijo que iba a costar 30 millones, luego 70, luego
60. Pero ese no es un hospital, es un galerón.
Bueno, un galerón. Y ni siquiera sabemos cuánto ha costado, no tenemos acceso a la información pública. Entonces yo creo que aquí ha habido dilapidación de recursos, mal uso de recursos.
César, ha caído una participación por medio de WhatsApp. La voy a leer para ir enriqueciendo los puntos de vista. Buenas noches. Hablando de la gasolina, una mentira. De nada sirve si todo está caro, por más que diga el ministro de Hacienda, que es una imaginación. Ya no más mentiras. Esa es una opinión, ¿verdad? Por lo que dijo, ¿verdad?, de que la inflación es un fenómeno psicológico. Bueno, pues sí, de repente nos vamos a ir a pasar a algún psicólogo de aquí de la UCA, de la asistencia psicológica, a que nos cure el problema de la inflación. A ver si me atienden. Muy bien. Lo dice el otro radio escucha. Muy buenas noches. De acuerdo al comentario que hace doña Miriam, la señora de Santa Ana, lo que entendí es que si el IVA ya fue incrementado, pues yo creo estar en sintonía con ella. Y creo que si el IVA ya lo incrementaron, porque cuando se incrementa el costo de la canasta básica, el IVA no han bajado. Entonces dice, vamos a ver, todos estos productos encarecidos, ha habido un incremento del IVA que el gobierno no lo está rechazando. No estoy diciendo, bueno, vamos a ver si el producto está caro, le vamos a quitar el IVA. Estos productos, pues no sé si son mis pírricas palabras, tal vez lo pueden hacer. Yo lo que capto es que está diciendo de que el IVA debería.
Lo que quieren decir es lo siguiente, creo yo.
Sí.
Si tú compras un producto en $100, te cobran sobre ese producto
el 13.
El IVA.
Claro.
Si ese producto se pone en $200, te van a cobrar un 13, pero sobre un precio mayor.
Claro.
Entonces paga masiva.
Masiva, sí.
Sin que suba la tasa, en realidad se está pagando masiva.
En términos absolutos, sí. Por la recaudación
por
la es mayor.
Por eso
sí.
El gobierno ha aumentado su recaudación.
Sí.
Entre otras cosas, ¿verdad? Pero creo que por ahí va el comentario.
De ahí a otro comentario, César, sí. Dice, el crecimiento, ya tenemos la llamada, leemos el comentario y luego la llamada. El crecimiento económico no es reflejado con los trabajadores. Basta ver un pequeño reflejo de las personas que se dedican a limpiar automóviles en los semáforos, a pedir dinero, a hacer malabares, etcétera. Esto refleja que cada vez hay más pobreza. Saludos desde Morazán. Y hay una pregunta. La compra de Bitcoin con fondos públicos, ¿cómo afecta a la economía nacional, verdad? La compra de Bitcoin con fondos o recursos públicos. Hoy escuchemos la llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos habla? ¿Con quién tengo el gusto?
Le hablo de Santa Tecla.
Adelante.
Adelante. ¿Cómo no vamos a estar mal si este señor tiene a toda su familia ahí ganando no sabemos cuánto? Los diputados les han aumentado y mandando a hacer propaganda a Estados Unidos. En los hospitales no hay medicina. En el seguro, señor Villalona, nosotros que vamos al seguro, le han dado la orden a los médicos que lo más que tiene que estar con uno son 10 minutos. Y si usted va con otra dolencia y se lo dice a la doctora, que aparte de las enfermedades que uno ya tiene, dice ella, bueno, la voy a remitir con otro doctor, y qué tal si uno se va muriendo. Mira, a mí hay una medicina en el seguro que tengo como 3 meses que no me la dan. Entonces digo yo, y este señor malgastando el dinero, ¿a mí de qué me sirve, señor, 20,000 soldados más? ¿Y a mí de qué me sirven? Si él quisiera, desde el principio que comenzó su gobierno, hubiera hecho lo que está haciendo ahorita. De agarrar, pues ya sabe dónde están los muchachos, pero se están llevando gente que no debe nada. Otra cosa, no se preocupa por aumentar los salarios ni las pensiones. Imagínense, entonces estamos mal porque este señor está gastando los recursos del pueblo en pagarle más a sus amigos, a su familia, porque toda la familia la tiene allí, de cómo vamos a salir adelante. Y lo que pasa, sí, siendo quejándose de los gobiernos anteriores, sí, ¿por qué no hace él lo que tiene que hacer y deja de estar criticando? Buenas noches y muchas gracias.
Gracias, doña Elena de Santa Tecla. Bueno, se los van a dar balas en lugar de pastillas para la presión arterial. Bueno, pues, César, adelante.
Muy buen comentario.
Sí.
Totalmente de acuerdo. Yo tengo un cuadro por ahí, por cierto, las enfermedades prevenibles han estado creciendo. El dengue,
sí,
el dengue, la neumonía, y no estoy hablando de COVID, la diarrea. Hay una desatención al primer nivel de atención de salud, por cierto.
Sí, sí.
Pero quería, había una pregunta sobre el Bitcoin. ¿Cómo ha afectado? Bueno, porque ha generado deuda pública.
Claro.
Porque el Bitcoin no es moneda salvadoreña, no es moneda. Es un activo digital, no tiene funciones de dinero. Aquí no hay preso en Bitcoin, no hay salario, ni el del presidente de la República. No hay ahorro, no hay nada. Eso sigue siendo una ficción. Pero el Estado gastó 90 millones de dólares de un préstamo de que recibió Bandesal del BESI, del Banco Centroamericano, creo, y lo regaló en Bitcoin. Y luego ha estado diciendo el presidente, eso no lo tenemos verificado, que compra, que vende. Y el Bitcoin está hoy, creo que por debajo de los 30,000 dólares.
Sí,
entonces
sí,
puede ser que esté teniendo... que hoy si tiene Bitcoin valga menos que cuando lo compró,
claro.
Eso no lo sabemos. Pero sí ha generado deuda pública y no ha tenido ningún impacto positivo, porque
claro,
en realidad el país sigue además totalmente dolarizado. Eso sigue siendo una promesa. Pero yo quería señalar otro elemento,
sí,
sobre la política económica,
sí,
que nos quedó un poco en el aire,
sí,
lo de la política. Aquí lo que ha hecho el gobierno son tomar medidas puntuales para resolver problemas que se presentan. Por ejemplo, en el marco de la pandemia, te comentaba, le dijeron al Banco Central, baje la reserva de liquidez, libere fondos a los bancos. Pero los bancos para prestárselo al gobierno. Y eso aumentó la deuda.
Sí,
eso
es.
No era parte de un plan.
Así
eso es una medida para salirle al paso a un,
claro,
problema de dinero en medio de una crisis.
Eso es como apagar incendios.
Luego aprobaron que no se pagaran los servicios de energía,
sí,
creo que de agua, etcétera, por un,
sí,
periodo.
Sí, 3 meses.
3 meses, que ni siquiera fue una medida del Ejecutivo, sino que lo propuso,
sí,
el grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea. Pasaron los 3 meses y eso después hay que pagarlo. Una medida puntual en el marco de un problema. La entrega de los $300 a la gente,
sí,
que sale de endeudamiento, ya eso pasó. La entrega de canastas de alimento, una urgencia que costó 208 millones, la facturaron en $90 y todo el mundo sabe que no valía más de 30. Entonces ahí hay otro índice de corrupción de 140 millones a propósito del endeudamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué, eso no responden a un plan, sino que son salirle al paso. Luego llega el año 2021. En el 2021 lo que hay es que se presenta el presupuesto y hay que financiarlo con deuda. Y pasa el año 2021 y no hay medida de política económica, sino más sí. Endeudamiento. Ahora en el 22 toman esta medida de reducirle el IVA a los combustibles y quitarle dos tributos, el FEF y el,
sí, sí,
y el
sí.
COTRAN, pero una emergencia por el incremento de los combustibles y es temporal. Eso no tiene nada que ver con un plan de gobierno, sí, sino que se presentó un problema, tomemos una medida.
Sí, eso ¿verdad? No requiere
llegó
mayor...
un problema, tomemos una medida. Sí, okay, pero así. No se ve un rumbo. Ahora, sí ellos han tenido conciencia de algo. El gobierno ha tenido conciencia de lo siguiente. El recorte y la eliminación de programas sociales, eso fue una política social, no económica, no exactamente económica, social. La eliminación de 15 programas, que la mayoría de la gente no lo sabe.
Claro, desde el vaso de leche hasta...
Los jóvenes con todo, el programa de ayuda temporal, ingresos para los jóvenes.
Sí. Uniformes.
Le han quitado recursos al ISDEMU, etcétera. Han estado desmantelando la reforma de salud, cierre de equipos comunitarios de salud, los programas de atención a la mujer.
Desmantelamiento.
Y a la juventud. Ahora se van a llevar el ISNA y el COGNA. Sí. Por ahí sí se ve una orientación de golpear los programas sociales. De beneficio de los sectores,
claro.
De menos ingresos, pero no hay realmente un plan económico integral. Ahora, el gobierno, eso no quiere decir que no sepa qué quiere,
sí,
la gente que claro. está gobernando. Ellos, la deuda le ha ayudado porque le ha servido posiblemente para acaparar compras públicas, ¿verdad? Hay indicios de corrupción y hay algo que no se prometió, porque yo creo que lo peor del gobierno no es lo que prometió, lo peor sí. del gobierno es lo que no prometió y ha hecho. Porque alguien puede decir, prometió 4 sedes de la universidad y no existen. Perfecto. Prometió reforma tributaria regresiva, no la ha hecho. Ok, esa es una crítica. Pero hay algo peor.
Sí.
Algo es lo que no se prometió.
¿Cómo
y
no?
Sí se hizo. ¿Qué es lo que no se prometió? Dar un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. Eso no está en el plan Cucatrán. Y el presidente dio un golpe de Estado. Llevarse al fiscal ilegalmente. ¿Verdad?
Los miembros de la sala.
Y elegir un fiscal en cuestión de minutos, sin recibir currículum, sin entrevista,
sí.
los 5 magistrados de la sala, el 30% de los jueces, reformar la ley, la CAP, para que ni siquiera, ya la ley ni siquiera rige para, si hacen el aeropuerto, las cárceles, para compra directa, quitarle el FODE a las alcaldías, eso no se prometió, y se hizo, que ha golpeado a los gobiernos municipales, ¿verdad? Que tienen menos recursos.
César.
Yo creo que lo peor es lo no hecho.
Como que vamos
a... Con perdón.
Sí.
Es lo no prometido y hecho.
Que lo que se prometió.
Que lo que se prometió y no se hizo.
Bueno, solo quiero cerrar con una
parte. El Bitcoin tampoco se prometió.
Así
es. Y ahí está generando deuda pública.
Y había un comentario, pero ya se nos acabó el tiempo. Solo quiero mencionar una participación que nos cayó de último y que dice, no olvidar que nuestro ministro de Hacienda cita que la inflación es psicológica. Bueno, de repente van a poner una clínica terapéutica, ¿verdad? Para que vayamos a pasar consulta para ese problema. Muy bien. César, quiero agradecer de nuevo, se quedó esos puntos en el tinterillo, otro día podemos seguir.
¿Se le puede recomendar al ministro de Hacienda?
Sí.
¿O él le puede hacer una recomendación al presidente de la República, el ministro?
Sí.
Como la inflación es un fenómeno psicológico,
sí.
él podría recomendarle que nombre a un psicólogo o una psicóloga ministra de Economía para que enfrente la inflación con medidas psicológicas.
Yo creo que él podría... De la UCA aquí que podría.
Hay psicólogos muy buenos, que por cierto deberían contratar mucho personal de psicología por los problemas de salud mental que tenemos.
Psicología clínica se llama eso.
Realmente la inflación tiene dos causas, que son el exceso de demanda y el encarecimiento de costos. Esa es una irresponsabilidad del ministro de Hacienda.
Muy bien. César, nuevamente, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches también, Radio Escucha, por estar en sintonía de su programa de Economía. Quiero agradecer, por supuesto, a ISUCA por brindarnos sus instalaciones y hacer posible la transmisión de su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer, por supuesto, especialmente a Cindy Cabrera, nuestra operadora favorita, así como a Gabrielita Burgos, miembro de nuestro Departamento de Economía, que hoy nos acompaña acá también en cabina. Pasen muy buenas noches y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles 15 de junio de 2022. Gracias. Mil y muy buenas noches.
Gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.